Bueno, muy importante y este encuentro de hoy con intercambio a través de expertos internacionales en un tema de mucha sensibilidad, porque aparte recién lo señalábamos, quizás es el primer paso de la libertad, porque cómo se siente uno repercute en todo, repercute en materia educativa, repercute en materia laboral, repercute a nivel de relacionamiento. Entonces es muy importante tratar los temas de salud mental y mucho focalizado en jóvenes. Desde el Instituto Nacional de la Juventud se vienen desarrollando más de 420 talleres que tienen que ver con dialogar el tema, de expresar por parte de los jóvenes en qué situación están. En estos 420 talleres participaron más de 12.500 jóvenes y se capacitaron 1.100 adultos a los efectos de implementar una cantidad de lineamientos, y ahora queremos transformar esto que empezó como una campaña, ni silencio ni tabú, en un programa, porque eso va a permitir, desde el punto de vista estructural, poder contener otras líneas de acción tendientes justamente a reforzar todo el trabajo en tanto materia de salud mental como prevención de suicidio.
¿Usted ha recordado su discurso algunas cifras de la última encuesta con jóvenes? ¿Qué destacaba en particular allí con preocupación también en los intentos de autoeliminación?
Sí, tenemos Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, la última de 2018, ahora se está empezando a hacer una nueva que va a medir el efecto pandemia. La encuesta del año 2018 lo que determinó es que el 14,2% de los jóvenes se sintieron por más de 2 semanas tristes o desesperados al punto de interrumpir sus actividades cotidianas. Por otro lado, la misma encuesta marca que el 3,5% de los jóvenes encuestados en algún momento pensó en quitarse la vida. Y de ese universo del 3,5% que pensó quitarse la vida, el 43% incluso diseñó un plan para hacerlo. Estamos hablando de situaciones que evidentemente son dramáticas, que requieren una respuesta, y recién lo comentábamos, esto trasciende fronteras, son causas humanas que la cooperación entre expertos de diferentes países, compartiendo experiencia, compartiendo indicadores, compartiendo datos y llevando a la reflexión, nos puede permitir justamente reforzar la línea de acción a los efectos de buscar revertir este tipo de situaciones que todos lamentamos.
Ministro, de las últimas horas.
Bueno, la idea es que la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, que se está empezando, pueda llegar a determinar por regiones. Que eso es algo que nosotros insistimos desde el MIDES, de poder llegar a focalizar. Porque a veces cuando se hablan de cifras, se hablan generales. Esa cifra general tiene que bajar a tierra. Bajar a tierra es conocer dónde están las principales adversidades y dónde están las principales potencialidades. Entonces, la idea que tenemos es profundizar ese análisis a través de esta encuesta que permita localizar dónde se encuentran los principales problemas justamente para reforzar las acciones.
Ministro, en las últimas horas el director de Rocha, justamente del Ministerio de Desarrollo Social, ha manifestado que ve un aumento en la cantidad de personas en situación de calle. ¿Le consta al Ministerio cuáles son las encuestas que tiene sobre esta situación? Y bueno, ¿se traslada a esa situación en el resto del país?
A ver, lo primero, esa entrevista vi desde hace unos meses, la entrevista del director de Rocha. En realidad, él no estaba haciendo referencia a precisamente la situación de calle. Yo no escuché, le digo lo que él me comentó, que él hablaba de cuando diferentes personas dentro del departamento pueden llegar a ocasionar algún tipo de disturbio. Eso en base al contexto de una entrevista. No puedo dar muchos pormenores de una entrevista que no escuché, que es una entrevista que hice hace unos meses. Sí hablé con él, porque cuando me llegó el comentario, quise saber en qué se basaba. Con respecto a personas en situación de calle, siempre hay que determinar y diferenciar quienes recurren a centros de quienes se encuentran en la intemperie. En el año 2023 tenemos previsto hacer un trabajo pormenorizado, centrado principalmente en intemperie, no solamente para conocer cuántas, sino también las características. Y lo hemos dicho en una cantidad de oportunidades y lo reiteramos, el Ministerio de Desarrollo Social está trabajando en las causas. Trabajar en las causas no da resultado un día para el otro. Por ejemplo, en materia de adicciones, se generaron una cantidad de cupos que antes no existía focalizado. Fíjense que si alguien conoce a una persona que está vinculada a las adicciones y tiene su contención familiar, ¿cuánto le cuesta superar esa adicción? Imagínense el que decidió lamentablemente pasar la noche arriba de un cartón. Eso evidentemente que llega. Por otro lado, personas que recuperan la libertad, que según el censo 2020 hay una puerta giratoria entre cuando recupera libertad y la situación de calle, tan es así que el 54% de personas a la intemperie estuvieron en algún momento privadas de libertad, según un censo del año 2020, el MIDES que hizo fue pedir la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado para justamente incrementar la contención de estas personas. Y ahora estamos valorando más de 40 proyectos de innovación social para seguir diversificando respuestas. Pero una cosa que no hay que perder de vista es que por segundo plan invierno consecutivo la oferta superó la demanda. Es decir, que todo aquel que solicitó un resguardo y que accedió al mismo, o sea, que necesitaba y accedió, lo tuvo. Y esto habla de un cambio de paradigma que queremos seguir profundizando, centrándonos en lo que tiene que ver con las causas que llevan las personas a estar en esa situación.
¿Pero aumentó la cantidad de personas que están en situación de calle?
En el año 2021, todos los censos que se vienen haciendo, 2006 hasta 2021, todos mostraron un incremento. El año que viene vamos a medir, como le decía, sobre todo focalizado en la intemperie. Hoy por hoy tenemos comportamiento dentro del plan invierno 2021-2022 y el comportamiento ha sido muy similar. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos del pico máximo de cupos de ocupación, es muy similar, la diferencia son 30 cupos, 2022 con respecto a 2021. Cuando estamos hablando de llamadas al 0800 o comunicaciones WhatsApp, bajan en 2022 con respecto a 2021. ¿Esto quiere decir que tengamos que concluir? No. Estoy diciendo que el comportamiento de las características de cuánto, de cómo se da la respuesta y cómo se solicitó la respuesta ha sido muy similar. Para ser concluyentes, vamos a esperar el trabajo del año 2023, que por primera vez creo que se van a hacer tres censos en una misma administración, generalmente son cada dos o tres años, y ahí con todo el panorama vamos a poder llegar a diferentes conclusiones.
En las últimas horas hubo un informe donde hablaba de preocupación entre dirigentes y socialistas sobre el impacto que podía tener el incremento de las personas en situación de calle en la futura elección nacional. ¿Cómo recibe usted ese informe, esas valoraciones?
¿Qué dirigentes oficialistas? ¿Qué dirigentes oficialistas? No escuché ninguno.
Son fuentes que hablan, es un informe diario del Observador.
No sé, o sea, nosotros es un tema que obviamente nos ocupa, que venimos trabajando intensamente. Yo discuto cuando se establece claramente la posición y quién manifiesta la posición. Hablo en abstracto.
¿Considera que puede tener un impacto político esa situación específica?
La ansiedad nuestra, la obsesión es en el hacer, no en la especulación.
¿Hay algún apurado electoralmente dentro del gobierno, dentro de la coalición de gobierno?
No.
¿Usted no está pensando en el Che, por ejemplo,
que
estamos invitando al partido?
¿Por
su nombre se menciona?
Yo solo pienso en Miguel. Sobre todo en la gente que depende de nuestro esfuerzo. La verdad, estamos totalmente absorbidos por la gestión. Realmente.
Más allá de que esté absorbido por la gestión, que sea el punto en el que te descarta para
pensar. No, referencias electorales en este momento.